Les voy a leer una profecía que no es nueva, pero me la dijo antes de ayer. Para que se den cuenta. Yo, el Señor, estoy contigo. Al igual que hice con Daniel y José, hago contigo, Señor, con Daniel y José. Eso parece un piropo, pero no es piropo. José y Daniel tuvieron vidas fuertes. ¿Y qué quiere el Señor? Que no le cojamos miedo a lo fuerte. No, no hay que coger miedo. Lo malo viene de Satanás. Ok. Pero esta carne de nosotros, aleluya, si no es a través de sacrificarse, no entiende. Se lo digo yo, que ustedes saben ya la edad que yo tengo. Por eso cuando él habla de la cruz va en mayúscula. Las cosas que no nos agradan, hay que pasarlas. Pero hay que pasarlas como el día más feliz que hemos tenido en la tierra. ¿Y qué? ¿Esto no va a durar para siempre? ¿Esto termina? Porque vamos a entrar ahora en una dimensión muy hermosa, pero muy comprometedora. Muy comprometedora. ¿En qué sentido? En el sentido que cada uno de ustedes, los que está aquí, no digo que nadie lo hace, estoy hablando a los que no lo hacen, y a los que lo hacen, pero se dan el lujo de hoy no hacerlo, o mañana tampoco, o si tienen una mala noticia, ya yo me estoy cansando de esto, porque como que yo no veo el día. La boquita, aguántensela. Que eso lo aprendieron ustedes al principio. Que las palabras condenan o justifican. Entonces vamos a hablar las cosas buenas. Las cosas buenas. Pero a saber que si vemos que algo está pasando que mortifica la carne y el alma, se queden igual a como todo lo que vieron venía del Espíritu. Porque la iglesia en general va a sufrir. Por eso no se le puede tener miedo al sufrimiento. No, y no se espanten, que les veo los ojos que se le están saliendo. Lo que le quiero decir es que tenemos un enemigo, oiga, que no nos da chance. Entonces el Señor dice, miren, él no puede más de lo que yo le he dado permiso. Pero no es fácil, es un tigre. Entonces, no tenerle miedo. No tenerle miedo, sabemos que va a venir. Y nosotros que somos discípulos de Kenneth Hagin, el día que le salía todo bien, decía, no, estoy preparado porque por ahí viene. Y no quiero que me coja como si yo no me diera cuenta. Es un enemigo que tenemos. Entonces, para que ese enemigo no se pueda salir con la deuda, tenemos que nosotros aferrarnos a Jesucristo como Jesucristo está aferrado a nosotros. Amén. Aleluya. Así es que yo los exhorto también a que desde hoy hay en ustedes un deseo de saber más, un deseo de averiguar lo que él está ahora pensando cuando lo manda a la tierra. Vamos a seguir con la profecía. Vamos a comenzar. Yo, el Señor, estoy contigo. Al igual que hice con Daniel y José, hago contigo. El Señor le encanta levantarnos. Levantarnos. Por eso yo no hablo de condenación nunca. No me gusta que la gente salga de aquí atormentada. Porque el Dios que le servimos es bueno. Pero a veces, a las personas, porque yo también viví esos momentos, hay que hablarle claro. Te llevo por donde quiera. Me lleva por donde quiera. No te acongojes. Ni te preocupes, soy yo el que hago y el que sé. Los tiempos son diferentes. No me he manifestado siempre igual. Déjate llevar. Déjate llevar. Ustedes dirán, y usted no se deja llevar. Estos tiempos son tan sutiles. Estos tiempos son de tanta importancia para Dios que uno dice, Señor, ¿y en qué me estás me estás metiendo? Ya me he hablado mucho de eso. Lo he conversado con algunos, con otros todavía me falta. En general, los tiempos que vienen son difíciles y el Señor quiere que los toremos como si fuéramos un toro. Así mismo, que lo toreemos al enemigo, pero que sepamos que no podemos hacer así eso si no nos aferramos a él. Si no lo perciben, aleluya, como ese novio que se convertirá en esposo, los hombres como esa mujer que un día anhelaron y estaban locas con ella cuando eran novios, pues así mismo buscar a Jesucristo. Y nos escogió. Él dirá lo que él quiere. Yo se los haré saber. Pero ya ustedes saben que a él no se le dice que no. Los tiempos son diferentes. No me he manifestado siempre igual. Déjate llevar. ¿Por qué me dice él, déjate llevar? Porque él sabe que sin decirle nada, viendo lo grande, lo profundo, lo ancho, qué es lo que viene ahora, no en cosas malas, en cosas buenas. Porque si quieres recibir, que lo he dicho varias veces, y lo seguiré diciendo, porque a veces ven que yo repito, mi maestro era el que más repetía, Jesucristo. Los humanos no entendemos con una vez que nos digan las cosas. Yo juzgo por mí, ¿verdad? Hay que repetirnos. Hay que repetirnos. Y usted oye hoy una parte, pero mañana oye otra. Y pasó mañana, oye. Pero es el mismo versículo, Señor. Y ya van tres cosas diferentes. Ajá, acostúmbrate. Que ese soy yo. Déjate llevar. Yo sé lo que hago. Como diciendo, yo no te voy a dejar, ni te voy a abandonar, ni la iglesia esta, ni ninguna. Él no nos va a abandonar a ningún cristiano. Yo sé lo que hago. Te he escogido para algo nuevo. Y podrá haber algo nuevo. Claro que hay algo nuevo. El Señor siempre tiene algo para nosotros. Siempre tiene algo que no se había visto ni vivido. Lo tuyo es dejarte llevar. Sí, donde hay tinieblas, llevo la luz. Eres mi lumbrera, al igual que Daniel y José. Tú dejas que mi espíritu se manifieste. No confíes en ti, hija. Por eso te he equipado. Déjate llevar y yo hago el resto. Los tiempos han cambiado. El mundo sabrá que yo soy el que soy. Ya él está anunciando cosas que vienen, cosas buenas para los cristianos, para el pueblo que se niega a recibirlo, fatales. Y espera todas esas cosas que tiene tu corazón que no has visto. Espéralo, que van a ir cayendo como si fueran rosas del cielo. Y tú las vas a ver y las vas a disfrutar y le vas a dar las gracias a él. Pero vas a saber que él no ha cambiado, que lo que cambiamos fuimos nosotros. Aleluya. Eso viene a la tierra para los cristianos. ¿O creen ustedes que ese castigo que van a tener los que no quieren recibirlo aquel día, no viene algo precioso para nosotros? Los que hemos seguido y vamos a seguir. Porque Jesucristo no se cambia por nada. Amén. Aleluya. Oh, santo, santo. Sigue adelante. Tienes mi permiso. Y harás lo que yo digo que quiero. Te bendigo y no te abandono. Lo hice con Daniel y José. Lo hago contigo. Y yo puse Maranata. Ven, Jesús. Este es tu pueblo, Señor. Parte de tu pueblo en la República Dominicana. Pero es con el que yo tengo que ver. Yo no tengo que ver con más nadie, nada más que con los que están aquí. Y he visto testimonios preciosos de ustedes. He visto, no he oído. Testimonios preciosos de la labor tan grande que ha hecho el Señor en ustedes. Y por ahí hay gente que dice que somos light. Light. Aquí no somos light. Aquí lo que comenzamos lo terminamos. Porque el querer más de Jesucristo. El no conformarse con lo que uno sabe, eso es grande a los ojos de él. Eso es dejarlo todo por él. El interesarse por Jesús y querer saber más. Prometió ya que vienen cosas hermosas. Ya ustedes saben que tenemos que creerlo y cada día querer más de él. Decirle algo que los va a ayudar es buscarlo, ¿eh? Ya nosotros no nos luce los domingos, ni nos luce que un día tengamos, ay, hoy estoy yo loca con el Señor. No, siempre igual, siempre igual. Aleluya. El día que todo le salió bien, precioso, usted lo busca. Pero hace como que negan, déjame mirar por la ventana, porque es capaz de entrar ahorita, porque no se va a quedar sin entrar. Eso quiere decir que no le tiene miedo a Satanás. A Satanás no se le puede tener miedo, porque usted hace lo que Jesucristo le dice. Usted no se está echando eso arriba. Pero saber que tenemos la autoridad y usar la autoridad con él, en el nombre de Jesús te va. Te vas en el nombre de Jesús. Y sería bueno que todos los días lo dijeran, ¿sabes? Lo ataran. No se puede, ¿cómo se llama? Hay que decir, lo reprenden, que se vaya. Pero me equivoqué, atarlo no. Atarlo lo chiquitico, pero no. Ustedes van a ir cambiando su vida. Y les va a pasar que hoy están muy felices. y ya mañana van a estar esperando que él haga alguna de sus cosas. Eso los va a ir fortaleciendo, fortaleciendo, y no teniendo miedo, al contrario. Pero a la vez, no se puede hacer eso si usted no busca a Jesucristo. Si usted cada día no le hace ver al Espíritu Santo, Espíritu Santo, mira, sin ti no voy a caminar. No quiero ya dirigir mi vida, ni un segundo. No quiero dirigir mi vida y no la voy a dirigir. Tú tienes que ayudarme. Esa es la oración. Padre, no puedo estar sin ti, papá. Ay, papito, papá. Y le dicen cosas que a lo mejor ustedes no le pudieron decir a su papá. Porque los hombres de antes, ya usted sabe, tenían miedo con los hijos y tenían miedo con las hijas también. No, usted dice papito. Usted le dice lo que usted tiene en su corazón. Si tiene algo que lo inquieta. Ay, mira, mira lo que me pasa, Jesús, yo tengo esto. Y solamente tú, a través del Espíritu Santo, me puedes ayudar. Eso va a traer esa comunión con Él tan grande. Porque hay que alabarlo y adorarlo, sí. Pero hay también que tener esa confianza con Él, de poderlo tutear. Eso falta a la iglesia. No a esta, no a toda la iglesia. Porque dice el Señor que va a enseñarnos algo nuevo. Parece que no es a nosotros, nos falta, que es a todas. Es a todas. Esto es un despertar. Hay que hacerle caso a este llamado. Y cuando usted oiga algo que le dice el Señor, no diga, yo creo que esto es Satanás que me está molestando. No, no es Satanás, es Jesús que le está diciendo algo para que usted haga o que usted se dé cuenta cómo es Él. Él es el amor. En la palabra el Señor no habla de condenación. Hablan los hombres de condenación. Jesucristo tuvo a María Magdalena. Lo criticaron, dijeron que estaban enamorados y todo. Fue que María Magdalena no había encontrado un hombre, oye, que la levantara. Y cuando vio que Jesucristo la trataba bien, quiso oírlo. Y cuando lo oyó, dijo, ah, pero esto no lo dejo yo por nada. ¿Y a quién fue el primero que se le apareció Jesús? A la primera, a ella. A ella, porque le dio ese amor ágape de Jesús que te ha dado a ti y me ha dado a mí. Pero no para tenerlo en el corazoncito guardado, es para sacarlo. Porque lo que va a conquistar corazones es el amor ágape de Jesús, que es nuestra nueva naturaleza. Cuando Satanás le diga, ¿y qué tú te crees? Usted le dice, claro que me creo. Yo soy. Ya tú sabes quién yo soy. Yo tengo la vida eterna de Jesucristo. Y me ha dado su amor ágape para que ya yo no use el porquería mío. Me ha dado todo lo que Él tiene. Y cuando la iglesia esté así, mis queridos hermanos, porque eso me lo dijo el Señor cuando me dijo que me estaba metiendo en tremendo lío. Oiga, es así. Y Él lo que quiere es que saquemos lo de Él. Que lo de Él no se equivoca. Yo quisiera que me hicieran caso. Yo quisiera que me hicieran caso. Y estén dispuestos a usar el amor ágape que tenemos. Que no nos lo dieron, ay, yo tengo la vida eterna. No, nos dieron esa vida eterna para que lo usemos. Para que la usemos. Claro, cuando comencemos a usar lo que gratis nos dieron, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que Satanás va a decir, esa iglesita de porra, yo no me voy a meter con esa gente. No te va a meter porque tú sabes ya que nosotros estamos averiguando todas las cosas que no sabíamos. No es fácil entrar en lo nuevo. Y parece que yo no sé, el Señor me dice, porque Él sabe que no es verdad que yo me voy a quedar así. No, no me voy a quedar. Y me van a oír. Y no van a cometer la falta de respeto de hacerme ver como que yo repito o que me da con una cosa. No me da con una cosa. Es que si usted las coge el primer momento, hay otros que no. Y yo no tengo que ver solamente con el que lo va a coger enseguida. Yo tengo que ver con el que está sentadito ahí, como diciendo, ¿y cómo yo averiguo esto? Esto yo no lo entiendo. Oye, cualquiera se va. Y se va porque yo no se lo he explicado. No. Hay que estar pendiente aquí de lo que, del que se cree más chiquito. Que se cree porque no lo es. Pero todos aquí van a hacer las cosas como Jesucristo quiere que las hagan. Y si tengo que repetir 1000 veces, lo voy a repetir. Porque cada vez que lo repita, hay uno que lo va a tomar. Pero no es porque estoy loca ni tengo Alzheimer. No, lo hago a sabiendas lo que hago. Pero de que me dolió, me dolió. De que me dolió, me dolió. Entonces, vamos a abrir la Biblia para lo que tenemos hoy. Les exhorto que no falten el domingo. Porque esto es para recordarle a ustedes. Pero el domingo va a haber una gran prédica que los va a llevar a ustedes a hacer esto que estamos diciendo. Porque no se van a querer separar de esto. Amén, amén. Busquemos hoy, para que el Señor vaya haciendo ya su trabajo en nosotros. Busquemos hoy Romanos 8. El título es Vida mediante el Espíritu. Vida mediante el Espíritu. ¿Y qué vida? La vida de Jesucristo resucitado. Eso es lo que recibimos con ese bautismo en el Espíritu. O primero cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Entonces ahora nos vamos a deleitar. Que nos explica Juan. No es Juan. Es Romano, hombre. Es que yo iba a dejar otra prédica. Y esta mañana me levanto temprano porque anoche llegué a acostarme. Me sentía cansada. Y yo sé que el cuerpo tampoco se puede jugar con él, menos cuando tiene tantos años como el mío. Y con todas estas cosas que andan en la tierra, enfermedades. Bueno, y me levanto esta mañana y voy como a subir a la oficina de Caquén para, yo no sé, Señor, me parece como que esto no es, porque no tengo ese deseo que tengo siempre, como que no estoy segura de lo que voy a hablar, pero eso yo lo pienso, no le digo nada, porque yo a veces creo como que Jesucristo no se da cuenta de las cosas. Y no es así, se da cuenta de todo, lo sabe todo, aún nuestros pensamientos. Bueno, voy a abrir ya la Biblia, porque ya yo tenía la charla preparada. Cuando digo, ay, pero espérate, Jesucristo, que esa no es, esa no es. Y me dijo, esta hay que darla primero, porque les voy a dar una serie de charlas, porque el que más quiere animar a mi pueblo soy yo. Entonces me dice, la semana que viene vas a seguir, pero al recordarle la vida mediante el Espíritu, los va a ayudar. Sin el bautismo en el Espíritu, el pueblo de Dios no puede hacer nada. Yo me convertí en un tiempo precioso, porque el bautismo en el Espíritu había que recibirlo a los 2 o 3 días después de haber aceptado a Jesús, para que uno pudiera entender las Escrituras. Ahora eso se deja. Hay iglesias que no dan el bautismo en el Espíritu. ¿Y cómo se entiende las cosas del Espíritu? ¿Cómo vamos a entender las cosas del Espíritu? Por eso es que hay tan poca gente convertida. Porque se ponen a leer, no entienden. Ay, yo dejo esto. Es la vida en el Espíritu. Esa vida de resurrección. Esa vida eterna que pasa a nosotros. Y Él nos da todo lo de Él. Para que no seamos lo de nosotros. Porque lo de nosotros, un día estamos bien, otro día no estamos muy bien y otro día estamos fatal. No, es que ustedes van a ser mi mensajero. Entonces yo necesito personas que se conviertan. Entonces yo no puedo jugar con esa gente. Y ustedes a lo mejor no me ponen a jugar. No, yo les doy todo lo mío. Para que eso que yo le di, que es lo que está funcionando en ustedes, funcione también en ellos. Vamos a entrar en eso. Cuando usted le diga a la gente, pero mira, ocúpate de todas esas cosas hermosas que dice la Biblia. Pero para tú poderte ocupar, para que siga la transformación en ti. Porque no estoy diciendo que aquí no hay nadie transformado. No. Lo que estoy diciendo es que esto es una carrera. Y así como usted ve esos que corren, los pobres, que a mí me da pena. Usted tiene que hacer como ellos. Ah, ya comencé Jesucristo. Lo que quiere para última hora, síguemelo diciendo. Que yo lo voy a hacer. No, yo no descanso. Yo sigo corriendo la carrera. Aleluya. Amén. Es correr la carrera. Y la vamos a correr con esa gran ayuda que nos va a dar Él. Diciendo como, lo voy a escoger para cosas que las iglesias no saben. Yo no he oído a nadie hablando así. No he oído a nadie. Solamente esos libros de los hombres que se convirtieron en el siglo XIX, al principio. Eso sí lo dicen claro. Claro, no. Nosotros no podemos seguir usando lo nuestro. Es lo que el Señor nos ha dado. ¿Y a quién más le ha dado el Señor eso? A su pueblo. Se lo está dando ahora como con un gotero. ¿Por qué? Porque enseguida la gente comienza. Ah, pero eso es una locura nueva que tienen esa gente. Porque si usted ya no va a usar lo suyo, sino que va a usar lo de él, entonces, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? Usted va a ser verdadero ministro del Señor. Porque no va a bajar a convertir a su gente. Le toca a usted. Y las iglesias se llenarán el que lo haga. Por eso quiero que todos aquí comiencen a decirle, bueno, Señor, eso es lo que queremos. Vida mediante el Espíritu. El Espíritu es el único que nos puede dar la vida de Jesucristo. Y nos lo dio. Entonces, vamos a... El que no ha comenzado, que lo haga. Que se va a equivocar. Que se va a equivocar. Se le va a olvidar. Y después que haga algo, como supe de Juan Luis, usted va a decir, concho, le metí la pata. Metí la pata, Señor. Me pasa a mí también. Me pasa a mí, pero voy inmediatamente donde él. Y le digo, el único deseo que tengo, grande, es que todo el día, y si me despierto de noche, el amor ágape, esa naturaleza tuya que me diste, darme él su naturaleza que es amor. Entonces él dirá, Pero mi hijita tenía que dártela, porque yo lo que quería era que tú triunfaras. Yo lo que quería era que tú me ayudaras con mi pueblo. Porque todos nosotros no creemos que por carita linda. No. Es porque de aquí y de todas estas iglesias que de ahora en adelante van a comenzar, ya puedan decirle al Señor, de mí, tú lo sabes, que no hay nada. Uso solamente lo tuyo. Vamos a llegar a eso, pero con calma, no decepción, pero ya lo primero que deben de hacer todos es decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú me diste la vida en el Espíritu, pero yo no sabía que tenía que dejar que ese amor saliera de mí, que yo no tenía que hacer nada, no tenemos que hacer nada para todo lo que nos ha dado el Señor. Comenzar, hoy Señor, yo no quiero hacer nada que no sea lo tuyo. Puede ser que haga tres buenas y las demás ya no las haga. No se preocupe por eso. Que el Dios que nosotros le servimos es un Dios amoroso y misericordioso. Jamás le dirá, ah, pero ya tú me tienes cansada. Ya tú me tienes cansado. No nos dice. Como lo decía ahorita, Él no habla de condenación. Él ni dice la palabra cuando tiene que decir que deben de convertirse. Porque Él no se puede salir de su amor. Nosotros no nos vamos a salir del amor que ya es nuestro. El amor ágape de Él. Háganlo porque todo va a cambiar en nuestras vidas. Todo el mundo tiene que decir, oye, pero, ¿y qué pasa? El Señor antes se manifestaba en cualquier sitio, de cualquier manera, y ya no lo está haciendo. Ah, esa es una táctica de Él. Él hizo eso. No se supo aprovechar. No se le hizo ver a cada cristiano quién es en Él y que ya lo que tiene que usar es lo de Él, ¿eh? Sacarlo del espíritu. Eso no lo obedecieron. Y nos hemos matado todos. Y tenía que llegar este día. De que cuando se pide, no se ve enseguida. Pero cuando usted haga esto, va a comenzar a ver. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él está diciendo, y no hará. Claro que va a ser. Claro que va a ser. Bueno, vamos a comenzar. Si tienen sus Biblias, ábranla en Romanos 8, que es la vida en el Espíritu. ¿Ya lo tienen? Oh, santo. Por lo tanto, oh, gloria. Me gusta esto. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cómo? Dirán algunos. ¿Que no hay ninguna condenación? Ay, pero usted está mal. No, yo no estoy mal. Léalo en la palabra. Pues por medio de Él, por medio de Jesucristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es la ley que gobierna a toda persona que no está convertida. Si aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, ya esa ley no es la tuya. Ya la ley tuya que te gobierna es espiritual. Aleluya. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esa era la ley que teníamos antes, del pecado y de la muerte. Por eso a los hombres se les ocurrían tantas cosas, porque eran del mundo. Era la ley de pecado y de la muerte. Por eso los abortos y todas las cosas de antes. Ya eso debe disminuir hasta que desaparezca. Pero ya el hombre debe de saber que él pertenecía a la ley del pecado y de la muerte. Pero que al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, ya es la ley que los rige, es la ley de la vida. Es la vida del Señor en nosotros. ¡Ay, santo! Así es que usted tiene la vida de Jesucristo. La ley nueva es el amor. Y ese amor, usted lo va a sacar, el de él. Y hacerle ver, no quiero nada de lo mío, Jesucristo. Te lo agradezco mucho. Sí, me diste cierta libertad, pero ya yo no quiero nada de eso. Y que lo diga yo, dirán ustedes, ah, pero qué tonta. Ella sabe que se va pronto. No, para irse no hay edad. Si Jesucristo quiere dejarme aquí, me deja. Y me voy con el grupo que de rapto. Eso yo no lo quiero, ¿no? Pero yo me he acostumbrado de no decirle lo que yo quiero, sino que él haga conmigo lo que le dé la gana. Y si mañana me voy, no me llore nadie aquí, sino que, oye, cuando ustedes lleguen al entierro, muertos de la risa, ¿tú ves? Esos son los locos que tenía mamá Sarita. Y entonces estaban creyendo en mamá Sarita. Pero Jesucristo, gozoso, gozoso. Pero yo le digo, Jesucristo, acuérdate que tú me pusiste un trabajo. Que por el trabajo no me puedo ir. Ay, santo. El Espíritu, en mayúscula, es el Espíritu Santo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos. ¿Por qué no pudo librarnos la ley? Porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Una de las cosas que había que hacer era que esa naturaleza no nos siguiera gobernando. Y eso fue lo que hizo el Señor. Entonces ya tenemos esa naturaleza ahora, ley del espíritu de vida, que nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Comete un pecado, va donde Jesucristo, Jesucristo, mira, el diablo ese ya vino con su ley de pecado y de la muerte, creyendo que yo le voy a hacer caso, pero no le voy a hacer, le hice, pero no le voy a hacer. Háblenle a Jesús con la palabra también, que eso le gusta. Mientras más nos querramos acercar a Él, más vamos a salir nosotros ganando. Amén, amén. La naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición. Qué cosa tan grande, de pecadores. Para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. ¿Qué hizo el Señor con el pecado? Ajá, amén. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según ¿qué? El Espíritu, aleluya. Y póngase a pensar, si no es haciendo lo que después de tantos siglos hemos averiguado ahora, ¿cómo íbamos a poder nosotros cumplir? ¿Cómo cree que algún hombre en la tierra o alguna mujer que se puede cumplir con esa ley, con esta carne y esta alma? No podríamos. Él dice, no te apures, que yo pagué por eso. Ahora usa lo mío que te lo di. Eso es lo que yo quiero verte, usando lo mío. Y eso va a conquistar corazones. Ese es el último guay, mis amados. Ese es el último guay del Señor. Ver una iglesia en general, que todos están haciendo lo que Él nos dio para que eso fuera una realidad. Y mire, a los años de ya haber tenido la ley del amor, ahora es que hemos averiguado que usemos todo lo de él. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿qué les pasa? Fijan la mente en los deseos de esta naturaleza y con las cosas que están sucediendo hoy. Que uno cree que sabe mucho, uno sabe, yo casi no sé. Cuando veo cualquier cosita digo, ¡ay, qué es esto! Y me dicen, ¡ah, pero eso no es nada! ¡Que eso no es nada! ¡Oh, santo! Entonces, esto ya es un desastre. Un desastre. Y dice el Señor, mi pueblo está en la tierra. A mi pueblo le toca bregar con todo eso. Nos van a mandar muchos pecadores al principio de la iglesia, esta grande. Yo decía, ay, Señor, manda pecadores. No manda gente buena, manda pecadores, pero mandó bastante. Y yo un día dije, oh, pero el Señor está. Y me dijeron, ah, pero tú lo estás pidiendo. Amén. Que los pecadores se acerquen a uno. Ya estamos, ya hemos visto bastante ya santos. Ahora que vengan, que vengan. Que si están en droga, están en todas esas barbaridades, es porque están buscando a Dios. Están buscando a Dios. Pero claro, lo buscan mal, no lo pueden encontrar. Pero es lo que le falta, es Dios. Fijan su mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. En los deseos del Espíritu. Después léase el fruto del Espíritu y todos los demás frutos. Todo eso lo tenemos guardado. Y eso va a ir saliendo uno por uno de nosotros. Porque como vamos a usar nada más que las cosas de Él. La mentalidad pecaminosa es que muérete. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es que vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ustedes dicen, sí, el Espíritu de Dios vive en mí. Porque yo lo recibí y sé que vive en mí. Porque entonces Satanás le pone a uno, ¿tú crees que te has convertido? Ay, hombre, diciendo cosas que tú no sabes si son verdad. Tenga seguridad de su salvación. Tenga seguridad de su salvación. Cada vez que digan algo para los santos, usted dice, aquí estoy yo. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador y siguen ahí, claro, es para ustedes, lo tienen. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, oigan bien, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Ya no va a haber pecado que les llame la atención. No, porque el Espíritu ha tomado todo en nosotros. Los hombres que hagan eso, porque no se puede comparar el hombre con la mujer. Yo le tengo una pena a los hombres. Y no es que los crea que son santos, ¿no? Yo sé que no. Pero es tan duro. Es tan duro hoy en día abrir los ojos y ¿qué ven? es pecado y pecado y pecado. Y las mujeres se creen que en el infierno hay aire acondicionado. Esas mujeres que se pongan bien, porque el infierno no es fácil. Y cuando las mujeres hacen pecar a los hombres, eso es peor. Eso es peor, porque hay hombres que van para su casa tranquilito, tranquilito, y ven una diabla de esa. ¡Uy! Y se les olvida hasta el nombre. Tú sabes mucho de eso, parece. Amén. El cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, el espíritu de aquel es el Padre, levantó a Jesús de entre los muertos, ¿viven ustedes ese mismo espíritu? El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, que es el Espíritu Santo, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes, que vive en nosotros. Ay, pero si yo cometí un pecado, si cometo un pecado, el Espíritu se va. Me dicen que hay iglesias que tienen esa doctrina. Digo, entonces el Espíritu Santo está, baja y sube, sube y baja, bra, 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 bra. Porque eso pasa mucho. No, no se va. Se queda como si estuviera en una nevera, que está ahí, pero no puede hacer nada, porque no lo deja la persona. No puede hacer las cosas que pudiera hacer el espíritu en ella o en él, si en realidad se entregaran al Señor. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Vamos a ver cuál es. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y claro que van a poder cuando sepan que todo eso está en ustedes. Que nada más es que decirle: Espíritu Santo, ayúdame. Sin ti no puedo. Es un caballero. Si usted no insiste, él no hace nada. Y se queda como un freezer. Pero si usted le dice: ay, no, Espíritu Santo, no, yo no puedo. Me tienes que ayudar, ayúdame, Espíritu Santo. Ahí está, con toda la fuerza, con todo el poder, para ayudarlo. Y que lo que usted creía que no podía quitársele, él se lo quita rápido. Morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿son qué? Hijos de Dios. ¿Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo? Sino el Espíritu. ¿Y qué hace? Que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cada vez que usted dice: ay, papá, tú eres mi papá, usted tiene seguridad de que ese es su papá, porque usted dejó al otro. Ahora usted lo que tiene es el Espíritu Santo. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Sufrimos con Él. Diciendo, Satanás, te lo tienes que quitar tú. Yo no puedo. ¿Y cómo te lo quitas tú? Obedeciendo la palabra y reprendiéndolo. Cuando te pase algo malo, que tú dices: por aquí está. Eres tú, yo sé que eres tú. Pero mi Dios no me deja. Y se pone a decir todo lo que usted perciba que el Espíritu le está diciendo. la gloria futura. Viene el día de que esa gloria nos va a arropar aquí en la tierra. Vienen días si hacemos lo correcto. Si ya no estamos no creyendo lo que dice la palabra. ¿Y qué es la gloria? La gloria de Dios, dice la Biblia, que es muy pesada, es pesada. No pesada como usamos esa palabra nosotros con la gente. Ay, pero mira qué pesado. No. Es como que tiene peso. Es lo grande que se ve en el Señor. Esa gloria es para nosotros. Pablo es el que más habla de la gloria. Porque Pablo, la palabra lo aloqueteaba en el sentido de que la encontraba tan grande que él decía, pero ¿cómo es esto? Y cuando averiguó lo de la gloria, decía, tengo que averiguar más, porque esa gloria yo la quiero. Esa gloria se va a ver en todos nosotros. Pero hay que anhelarla. Las cosas del Señor hay que anhelarlas. Mientras más anhelemos, más pronto serán las cosas. Vamos a leer algo de la gloria. Y después, más que vencedores. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Oh, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Mientras más nos acerquemos a Él, más cosas vamos a saber. Y la naturaleza está loca por saber más. Miren cómo están los países, los campos, que no hay agua. Todas estas barbaridades que están sucediendo en todos los países. Dirá el Señor, ¿y mis cristianos qué hacen? Que oren, que yo puedo cambiar las cosas. Pero me lo tienen que pedir, porque ya yo le dejé una tierra preciosa. Yo le dejé la tierra. Que si lo hubieran cuidado, ¿cómo estaría hoy? Pero no lo hicieron. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. ¿Y para qué están estos en la tierra? No están haciendo lo suficiente, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Ya ustedes saben. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Oh, santo, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. El cuerpo todavía no está redimido, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Vamos a dejar Más que vencedores para otro. Vayan leyéndolo en su casa y ya terminan con el capítulo 8. ¿Ok? Amén. Gloria al que vive.